es ansiedad, psicología social en el aire, en el hilo invisible. Una producción del equipo de Cátedra de Psicología Social.
Y aquí estamos en Buenas Tardes, Ansiedad, ansiosísimas.
Estamos en la previa de este inicio de micro. Buenas tardes a la audiencia, a la escuchantada, a toda la ciudadanía esperablemente presente del otro lado. Lo digo a propósito de levantar la voz y alzar la voz. Estábamos hablando de cuántas cosas son posibles abordar en este pequeño gran micro radial, porque estamos con ansiedad, nos da ansiedad con el profe Sanz, que no tenemos ayudante de cátedra y que me parece que nos van avisando que no vamos a tener. Claro. Nos da ansiedad encontrarnos en las aulas del otro lado con estudiantes que nos confirman que no, profe, no es la única cátedra que no tiene equipo de cátedra. Nos da ansiedad lo de los glaciares, nos da ansiedad el tiroteo y muerte de adolescentes en una escuela, nos da ansiedad el intento o la intención de modificación de la ley de salud mental, nos da ansiedad, estamos con esa ansiedad. Pero ya dijimos que la ansiedad no es un síntoma, parte de un cuadro o un cuadro diagnóstico. No siempre está asociada al sufrimiento, sobre todo es una emoción y un estado que de los más antiguos que nos han ayudado a sobrevivir. La ansiedad es esa que cuando vas por la calle a oscuras te hace mover el cuerpo hacia el lugar más iluminado. Che, corrámonos un poquito de acá, que me parece que está medio oscuro. Esa es la ansiedad. La ansiedad es la que nos avisa, nos pone un sistema de buena alerta, de buena actividad. Cuando ya pasa a ser desmedida, cuando está por encima de lo tolerable, ahí es cuando nos hace sufrir.
Claro.
Y ahora estamos con un poquito por encima, porque estos temas nos proponen, como dijimos el jueves hace dos semanas, entrenar la indignación para que esa indignación no nos tome y haga de nosotras un padecimiento resignado, como decía Fernando Ulloa, y también nos invita a movilizarnos hacia el pensamiento. Mientras pasa todo lo que pasa, que es demasiado para elaborar, porque es una cosa detrás de la otra y es demasiado para poder comprender e internalizar. Mientras sucede todo eso, le invitamos a Geraldine Mayol, que es otra compañera de psicología social, que vamos a estar un jueves cada una, solo que nos superpusimos. Dijimos, bueno, vamos juntas.
¿Qué pasó con la ansiedad?
Claro,
también.
Claro, dijimos, bueno, ya está. Nos superpusimos porque estamos empezando, y cada cual con sus agendas. Y entonces, hoy vinimos juntas, pero después estaremos ocupando un jueves cada una con Daniel, con Sherry y quien les habla. Buenas tardes, Sherry.
Bueno, buenas tardes. Es mejor pasar la ansiedad de dos, compartida. Así que acá estamos. Tenía un poquito de ansiedad, ya que estamos hablando de eso, porque las empecé a escuchar entrecortadas, así que empecé a caminar por mi casa buscando a ver dónde estaba la mejor señal. Así que acá estoy, espero que se esté escuchando bien.
Bien, en un inicio te escuchamos también cortada,
sí.
Pero esperemos que vaya mejorando un poquito. Intentémoslo.
Bueno. Sí, escuchaba ahí lo que compartía, y me pasó también que hay un poquito de ansiedad. Todas las noticias que estamos escuchando, que estamos viendo, lo que está pasando. Hoy repasaba cuestiones sobre la ley de salud mental, bueno, la ley de glaciares, que se están queriendo reformar. Y, Y bueno, en relación a esto que decías, ¿no? Que a veces es necesario un poquito, ¿no? Como la emoción que nos permite movernos. Qué difícil es cuando no podemos hacer algo con eso. Cuando sentimos que, en este caso, pensaban, no, nos quieren modificar una ley y pareciera que no podemos hacer nada. Bueno, eso, qué necesario el movimiento. Uh-huh. Y si es en conjunto, mejor.
Uh-huh. Mira, me acordaba de ayer también charlábamos de esto un poco con mi papá, y mi papá estaba súper indignado porque dice, pasan tantas cosas, esto que decía referencia recién Jerry, pasan tantas cosas y pareciera que no hay posibilidad de hacer nada, y lo que se hace pareciera que no modifica nada, ¿no? Es como que se hacen marchas, se hacen movilizaciones, se presentan amparos, y pareciera que esa realidad que nos agobia, a esa realidad que nos agobia no le alcanza todo lo que hacemos para modificar. Y pensaba que también ahí hay un poco de esa ansiedad de querer hacer algo para que esto cambie ya, porque está tan pesado de llevar, ¿no?
Bueno, mientras podemos pensar en llamarnos a salir del padecimiento resignado, uh-huh. Esta entrenar la indignación, lo proponía Fernando Ulloa y decía que hay un paso a la pasión política, del padecimiento resignado a la pasión política, y ese paso que podemos dar, por ejemplo, está sucediendo en este momento, que es uh-huh. juntarnos a pensar, escribir, denunciar, explicar, ayudar a pensar. ¿Qué decís, Jerry?
Sí, eso justo les iba a decir. Que algo del malestar que se me apareció en un momento viendo un programa en la tele, en realidad estaba en la compu, empiezo a escuchar a una periodista que explicaba algunas cuestiones, en este caso estaba hablando de la ley de salud mental, y estaba dando una información que no era correcta. Entonces, en esto que vos decís, ayudarnos también a pensar, a informarnos, creo que eso es importante. Uh-huh. ¿Sí? La lucha, la marcha, ¿sí? Pero también esta parte de poder informarnos, y hoy me puse a hacer como un trabajito de a ver qué información hay sobre la ley de salud mental. Porque pareciera que, bueno, que ahora con lo que plantean, ¿no? Hay que reformularla, ¿sí? Y traen cosas que para algunas personas está bien y es novedosa y demás, y hay muchas otras cosas que se desconocen. Entonces me parecía que era importante poder contar un poquito, no sé qué te parece a vos, Estefi.
Sí, creo que podemos hacer un cruzamiento uh-huh. entre lo que pasó en la escuela de San Cristóbal, que es está planteado como ese horror, y la tendencia a ese horror, ese tiroteo y muerte en la escuela donde un adolescente entra y mata, pero a un año de que esto haya pasado en Mendoza, el año pasado una adolescente entró y pidió por la maestra de matemática, la preceptora y un compañero. Y entonces hay un artículo en la revista Anfibia que está escrito por Micaela Cuesta, que es una colega, se los digo para que lo busquen, se llama Y nosotros a salvo. Micaela Cuesta es una colega forense, y ella pasa por estos lugares de pasar la papa caliente, ¿no? Y en salud mental, en la cuestión de la ley, sucede lo mismo, ¿no? ¿Quién tiene que hacerse cargo de la salud mental, o en su opuesto, hablando desde lengua vieja, desde la locura, de la enfermedad mental? Y acá, en este caso, hay una tendencia a patologizar. Cuando leemos en redes como InfoAE o demás, es, bueno, que se decretó imputable al adolescente que cometió el crimen, es una contradicción. O es un crimen o es inimputable. Entonces ahí, Jerry, te das cuenta que hay una desinformación muy interesante, y podemos introducir un poquito qué pasa con la ley de salud mental que vino a proponer en 2011 y que en Río Negro está desde el 91 en el cierre de los manicomios, y por qué es importante que se reevalúen y insistentemente los estados actuales de las personas que tienen diagnósticos o tienen certificado de discapacidad o están declaradas con capacidad reducida, ¿no? En este sentido.
Claro, y pensando en esto, este adolescente que vos traes, ¿no? Que está muy bien eso, ¿no? Que vos planteas, bueno, inimputable de un crimen, ¿no? Aparece ahí como algo que nos deja haciendo preguntas. En la ley, uno de los cambios que hubo es que se empezó a hablar de padecimiento subjetivo, ¿no? En la ley esta que está contando Steffi, y se piensa en los derechos de las personas que sufren, que padecen, ¿sí? Pero también en los derechos y pensándolos como sujetos, ¿no? Sujetos que pueden ser parte de la estrategia terapéutica, ¿sí? Bueno, lo que se empieza a escuchar es que uno de los cambios que quieren hacer en la ley es hablar de trastornos. Entonces, digo, en relación a lo que vos decías, Steffi, ¿en qué lugar queda la persona?
Nosotras hace dos semanas en el otro micro, habíamos hablado de amnesia social, en esta necesidad de tomar distancia de la cantidad de cosas que están pasando y entonces poner cualquier programa que no me haga pensar, ¿no? Y en este sentido, está bien poder hablar de desinformación y también de amnesia de conocimiento, porque esto ya estuvo rediscutido, sobrediscutido, claro, en relación a que a cuáles son las lógicas más pensadas desde el orden médico y que responden a un funcionamiento más psicofarmacológico en relación a dime cómo lo llamas y te diré, claro, qué tratamiento usarás en este sentido de salud mental. Y ahí vemos que son lógicas que responden inteligentemente a ciertos mercados capitalistas o neoliberalistas, uh-huh, como son las industrias farmacéuticas. Esto no es novedad en Río Negro, están los antecedentes, hay muchísimas tesis, uh-huh, de estudiantes de la UNCO de distintas carreras que han comprobado desde los pioneros desde Río Negro que no ha servido ni siquiera cerrar los manicomios si no hay recursos que insten a generar equipos de atención que puedan contener ese limbo, como dicen algunos colegas que están en este momento trabajando en salud mental, que hay entre una internación y la salida de la sociedad cuando la persona no puede volver al mismo sitio o al mismo entorno familiar en el que se enfermó. Entonces, que ahora estén cuestionando, uno de los cuestionamientos volver a modificar la posibilidad de que los jueces por propia autoría, en unanimidad, decida una internación involuntaria sin que la persona pueda participar, aunque tenga posibilidades de hacerlo en esa toma de decisiones, o que no dependa de un equipo de por lo menos tres profesionales con una estrategia de para qué estás internando a la persona, previendo que no sea una medida de fuerza, digamos, que no sea una medida
represiva.
Sí, ¿no? Porque ahí lo que se hace es censurar a la persona a la peligrosidad y entonces se lo cambia de campo y se lo lleva a lo judicial, uh-huh, y a lo policial en lugar de ser atendido desde la salud mental. Así como eso abre muchos expedientes que lo que hacen es quitarle las posibilidades de transitar por un tratamiento que sea en el orden de la salud y lo lleva a un archivo judicial. Uh-huh. ¿Mm? Ese es el problema mayor. Es lo que está pasando con esta adolescente, ¿no? Este adolescente San Cristóbal, cuando las papas arden, decimos, ¿no? Se visualiza que está siendo multiintervenido judicialmente. No hay primeras respuestas de auxilio respecto de estudiar la situación. La colega decía ahí, la culpa es de los docentes, la culpa son de los compañeros, de la directora, que sabemos que por protocolo enseguida se separa del cargo que tenía posiblemente de una carrera o del director, de los padres que se estaban divorciando, de quienes no pudieron ver, de quién es la culpa, de un gobierno que que está promulgando libre venta o tenencia de armas. ¿De quién? ¿Qué está diciendo un adolescente que entra en una escuela que es un escenario que reproduce una parte de la vida de los estudiantes y termina con su adolescencia en ese mismo acto, con su vida, con una de sus vidas? ¿No, Sherry?
Sí. Escuché muy cortado. No sé ustedes cómo me escuchan a mí.
Ahora te escuchamos bien.
Ah, bueno. Sí, me costó un poquito seguir porque se escuchaba bastante mal.
Bien. Estaba, bueno, haciendo un pequeño análisis a partir de este artículo de Revista Anfibia de Micaela Cuesta, de la colega, en relación a los a la patologización de la salud mental y la judicialización, como dice Daniel Sanz, que a la vez les queremos recordar que está aún esperando la votación de para la reedición de su novela en la editorial Asimov. Que les vamos a dejar el link para que ustedes puedan entrar o que se comuniquen.
Que vamos a decir que está primero.
Segundo,
ahora segundo.
Baja y sube porque necesitamos
sube.
Votos.
Hasta hace unos días estaba primero.
Y entonces, si se fijan en nuestras redes, Steffi Vicens o Daniel Sanz o Psicosalud Colectiva.
O el Hilo Invisible.
O el Hilo Invisible, y lo vamos a subir de nuevo hoy para que lo puedan votar en la editorial Asimov con Z. Y puedan votar esta reedición de la novela que está sometida a votación, pero que fue elegida entre 310 novelas, y entre ellas está Desierto de Nuestra Locura, que es la novela que transforma en literatura un libro que fue ensayo de tesis que refiere a la trágica salud mental y la judicialización de la salud mental en Río Negro. Después está Antihéroes, que también es una tesis que habla sobre este tema, y Sherry, posiblemente en la maestría que acaba de iniciar, se incline también a pensar esta problemática, ¿no, Sherry? Se perdió en el aire de antena.
No, se cortó.
Eso, bueno, es una invitación a que podamos informarnos, un llamado a la reflexión siempre pido yo, respecto de que está la información sobre lo que se está debatiendo, las respuestas ya están dadas. Y cuando las respuestas ya están dadas, igual se quiere insistir con una forma que ya no funcionó, es porque la intencionalidad de trasfondo no tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con, con otras áreas, áreas económicas, ¿no? Sí. Y la economía no es de dinero solamente, es de personas. Estamos hablando de personas, no de cuestiones financieras o de negocios farmacológicos. Entonces, ese es nuestro posicionamiento crítico y llamado a la reflexión respecto de que el texto hace al contexto y el contexto hace al texto. Es en este contexto que suceden lo que está sucediendo en las escuelas hoy. Esa escuela es escenario chico de un escenario mayor que es la sociedad que nosotras estamos construyendo a nuestras adolescentes descontenidos.
Y pensaba en este posicionamiento también de buscar una respuesta y un culpable, reduciendo también la posibilidad de respuesta a una sola cosa, cuando en realidad la salud mental es un montón de cosas, ¿no? Mira, entretejido de cuestiones que a uno...
Nosotras hablamos, ¿no?, con la autorización de estar en las cátedras transversalmente, si querés, de psicología social en distintas carreras, y en licenciatura en ciencias de la educación el lunes y los sábados cuando se cursa semipresencial, y también Daniel en psicología social 2 y también en turismo. Estamos trabajando sobre este caso, sobre este debate de las adolescencias, de lo que pasó en la escuela, pero también proponiendo un meme que anda circulando por las radios, que es interesante para cerrar el micro de hoy, que se los vamos a dejar, que es el problema de pensar que la culpa es del otro, es que muchas veces el otro termina siendo uno.
Claro.
Y con eso nos despedimos hasta la semana que viene.
Vale, bueno, la despedimos a Sherry del aire porque ahí se nos cortó, las complicaciones que tienen que ver con lo técnico. Pero como esto va a continuar, vamos a tener la posibilidad de charlar con Sherry en la próxima. Bring, bring, go away, come to play another day.
Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar.
Gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz.
Orgasmo, orgasmo,
orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía. Si no, no podría ahorrar, me fundiría. Yeah.
Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz.
Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz.
Envidia, envidia, operas la radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Meus pés são de vento,
mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Minha mente de ámbar.
Gracias envidia por dejarme en paz. Gracias envidia por dejarme en paz. Obrigado inveja por dejarme en paz. Obrigado inveja por dejarme en paz.
Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría
pensar con ele, con poder tomar, andar, tocar, verte, beber, beber, falar, conversar, etc, etc, etc.
Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, obrigado, obrigado.
En el hilo invisible.